Última hora, ya camino al mediodía. Iba a decir camino al locro, pero a mí poco me interesa. Poco me interesa a dónde vamos a llegar. Me interesa llegar a las 12 primero. Bueno, y ha regresado tal como lo había prometido allá por el pase Martín Van Damme.
¿Qué tal? Sí, y he regresado con un tema que usted me había solicitado que abordara, que es probablemente uno de los temas que más, de los que más se habló en este último tiempo, vinculado con la ley bases y con nuestra provincia, porque recordemos que cuando terminó de aprobarse la ley base en diputados y pasó al Senado en revisión, el primero en celebrarlo fue el gobernador Gustavo Sáenz, que sobre todo celebraba como un triunfo particular de él el hecho de haber logrado reincorporar el capítulo de las modificaciones al impuesto del tabaco dentro de la ley base, que además fue uno de los capítulos que más digamos empate tuvo, ¿no? Ganó obviamente la aprobación de esta ley, pero estuvo muy reñida con muchas abstenciones y demás. Y Nora me decía, yo quiero entender cómo qué es lo que
por
pasó,
favor,
las distintas posiciones. Y yo me lo tomé en serio, así que me tomé el trabajo de leer varias cosas y además de hablar con las dos partes involucradas en este asunto, que es, por un lado, por ejemplo, el diputado nacional Carlos Zapata, que votó en contra de esta modificación, y por otro lado, el senador por Güemes, Enrique Cornejo, que hace a las veces de vocero de la posición que tiene el gobernador Gustavo Sáenz respecto a la aprobación de este proyecto. Voy a hacer un poco de historia, porque si no es imposible entender qué es lo que pasó con esta cuestión. Primero contarles que el impuesto mínimo a la comercialización de cigarrillos se instauró allá por 2004, cuando el presidente de la Nación era Néstor Kirchner. Él firmó un convenio y después en 2008 la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo transformó en ley, pero en ese momento era un porcentaje de la comercialización de los cigarrillos lo que se establecía como elemento para poner justamente el gravamen a los cigarrillos. ¿Qué pasó? En 2017, Mauricio Macri, que era presidente en ese momento, hace una reforma tributaria en la que se determina que ya no va a ser el gravamen un porcentaje del precio al que se vende el paquete de cigarrillos, sino que va a ser un monto fijo, que en ese momento eran 28 pesos, que se va a ir ajustando por inflación. Y ahí es donde, creo yo, estuvo el meollo, el quid de la cuestión. Sí. Porque la idea era establecer de pagar ese impuesto mínimo como forma de desincentivar el consumo del tabaco, que haya un piso a partir del cual elevaba el precio de todos los cigarrillos por igual. Y que además, a partir de ahí, se calculaban los otros gravámenes, porque recordemos que el impuesto al tabaco no solamente se coparticipa, sino que hay un porcentaje que va al ANSES, un 7%, ajá, y un porcentaje que va al Fondo Especial del Tabaco, que es el que terminan beneficiando los productores respecto al precio del tabaco que venden, ¿no? ¿Hasta ahí vamos bien o no?
Sí, lo
vamos
siguiendo.
Bueno, ¿qué pasó? Frente a esa situación, que en ese momento una muy pequeña empresa no vendía tanto como vende ahora, hablamos de la tabacalera Sarandí, propiedad de Pablo Otero, a quien llaman el señor tabaco,
Sí. Fue
a la justicia y logró que lo eximieran del pago, no del porcentaje, pero sí del piso, del pago fijo, del mínimo, ¿no?
Sí.
¿Qué dice el fallo que le da la razón? Dice que con el apoyo de los representantes de la producción, entre ellos los salteños, se había modificado la ley original y que esa modificación establecía un piso mínimo correspondiente al precio de la denominada categoría más vendida de cigarrillos, que sí, obviamente era de una marca de Masalín, obviamente, y que esto se declaraba inconstitucional sobre la base de que esto no era no resistía el control de la razonabilidad requerido en materia impositiva, que no era razonable cobrarle un monto fijo a todos por igual sin tener en cuenta el precio del tabaco, porque esto favorecía la concentración de mercado. ¿Por qué? A ver, algo de razón tiene la justicia en plantear esto por lo siguiente. Vamos a suponer que nosotros, en lugar de pagar el IVA, ¿no? Vamos a poner dos restaurantes, ¿no? En lugar de pagar el IVA en función de ser un porcentaje de lo que venden, fuera un monto fijo. Tendríamos el restaurante de clase alta que vende un plato, no sé, a 15 mil pesos, que pagaría, no sé, un fijo de 2 mil pesos, supongamos. Y el restaurante que vende un choripán a 2 mil pesos pagaría esos mismos 2 mil pesos. Sí, sí, ¿no? Sí. Entonces lo decían, eso no es razonable desde el punto de vista impositivo. Entonces lo eximió a través de una cautelar, la eximió a esta empresa de pagar ese monto fijo, diciendo que eso iba en contra del derecho de la competencia, uh-huh, ¿no? Que tienen, uh-huh, las empresas. Claro, frente a esa situación, la tabaquería Sarandí, que pagaba menos, ahora pasó a pagar menos, uh-huh, impuestos que lo que pagaban las marcas de Masalín o de otras multinacionales, empezó a crecer en el mercado, sí, porque podía competir en una situación de ventaja, porque podía ofrecer cigarrillos más baratos. Y esto hizo que hoy la tabacalera Sarandí, con su marca Red Point, tenga el 25% del mercado. Pasó de ser una pequeña pyme a tener una posición muy importante.
¿Qué porcentaje tiene el mercado?
25% del mercado.
¡Wow!
Sí, impresionante. Entonces, bueno, esto obviamente hizo enojar todavía más a empresas como Masalín, sí, sí, que creían que justamente con este monto fijo impositivo iban a tener una concentración mayor del mercado, pero terminó perjudicando. Frente a esa situación, hubo muchas intenciones de que se modificara esa cuestión para que no fuera inconstitucional y que hubiese una nueva ley de impuestos al tabaco que permitiera que todos pagaran por igual el impuesto al tabaco. Milei, el presidente de la Nación, intentó incorporarlo en la ley bases, pero cuando empezó a recibir retos de uno y del otro, sí, lado, sí, lobbies cruzados y demás, dijo, no, yo no me quiero meter en este quilombo, mejor lo sacamos. Y cuando lo retiró, eso generó un lío peor todavía, porque lo acusaron de estar favoreciendo el lobby de Sarandí y demás. Bueno, ya es sabido que, digamos, hubo mucho lobby de ambos lados para ver si esto se aprobaba, se desaprobaba, qué sé yo. Finalmente, ahora les voy a contar cómo quedó la ley que tiene media sanción en diputados, porque tiene que ir al Senado y va a ser otra batalla ahí. Pero recordemos que en diputados se votó con 82 votos positivos, 77 negativos y 69 abstenciones. No ocurrió eso con el resto de los capítulos, ¿no? Claro, había un montón de gente que decía, no entiendo nada, sí, sí, no me quiero meter en este quilombo.
Como yo.
Bueno, como vos, puede ser. Bueno, ¿cómo quedó la iniciativa?
Sí.
Ahora, si esta ley se aprobara en el Senado, los cigarrillos, tanto de producción nacional, internacional, importado, todos los cigarrillos por igual pagan un gravamen del 73% del precio, ¿no? El 73% del precio. Antes estaba en el 70%. No, del 70% subió al 73%, ¿no? Del 70% subió al 70%. Antes era un mínimo el 70%, ahora es no hay mínimo y solamente el 73% del precio. Y para evitar que mientan respecto del precio declarado, ¿no? Que el precio declarado no se condiga con el precio en el que realmente se venden, establece también que cuando el precio de venta al consumidor informado por los sujetos pasivos del gravamen, valga las tabacaleras, que no constituye una base idónea a los fines de determinar el valor imponible, va a corresponder utilizar el precio que determine la AFIP, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque decían, no, si nosotros no controlamos el precio que se declara, cada uno va a declarar lo que sea y sí, no vamos. Bueno, y que ese precio que declare la AFIP se va a ir actualizando por inflación para evitar tener que estar haciéndolo todo el tiempo, ¿no? Ese es un poco el esquema tributario que está ahora. Yo les quiero contar qué dicen de un lado y del otro del mostrador. Después ustedes sacarán sus propias conclusiones. Carlos Zapata, diputado nacional libertario, sí, votó en contra, ¿no? Según lo acusan, para favorecer a la tabacalera Sarandí. Según él dice, no, yo no tengo ninguna relación con la tabacalera Sarandí ni la quise favorecer, sino porque no estaba de acuerdo con este esquema de que sea una alícuota del 73%, y dice, como el proyecto no podía ser modificado, yo podía aprobarlo o rechazarlo, no estoy de acuerdo con este esquema, lo rechazo.
Ajá.
Zapata venía proponiendo un esquema que tuviese una combinación entre el impuesto mínimo, ¿no? Un impuesto mínimo más el 75%, es decir, una alícuota superior todavía que quedó fijada, porque él decía que de esta manera se garantizaba el ingreso para los productores tabacaleros por el porcentaje de ese impuesto que va al Fondo Especial del Tabaco, ajá, ¿no? Además, proponía que el pago de impuestos pudiera utilizarse para otros tributos, porque, claro, tampoco conviene mucho encarecer los cigarrillos a nivel local, porque en este esquema de... antes no pasaba esto porque el tipo de cambio nos favorecía a nosotros, con lo cual los cigarrillos que entran de contrabando del Paraguay eran muy caros y no podían competir con los nacionales. Hoy que nosotros están caros, están entrando a mansalva, y dice, tampoco nos conviene tener cigarrillos muy caros porque no podemos competir contra el contrabando, claro, que obviamente no paga impuestos. Entonces él decía que este impuesto que pagan las tabacalerías lo pueden usar como para pagar ganancias, como adelanto de otros impuestos, ¿no? Sí. Zapata cree que la fijación del esquema del impuesto mínimo fue un error que terminó beneficiando judicialmente a Sarandí, de hecho lo fue, evitando que pague impuestos y perjudicando la producción tabacalera local, que dice en el último tiempo ha pasado de producir 47.000 a 30.000 toneladas. Así ha bajado porque ya no es sustentable con este esquema impositivo. Sí, sí. Y lo que él dice, porque yo le pregunté, ¿y por qué los tabacaleros apoyan este proyecto de ley? Y dice que la dirigencia tabacalera está defendiendo los intereses de Mazalín particulares, que es su principal comprador, en lugar de garantizar los intereses de los productores tabacaleros, que dice que con este esquema están perdiendo porque no van a recuperar la recaudación que tenían, ¿no? Eso es lo que dice Zapata.
Sí.
¿Qué dice Enrique Cornejo / dirigencia de las cámaras tabacaleras / Gustavo Sáenz, porque es esa posición la que él expresa? Bien. Él está convencido que Zapata sí está defendiendo los intereses de la tabacalera Sarandí y por eso obstaculiza la aprobación de cualquier iniciativa que vaya a modificar el status quo. ¿Cuál es el status quo? Que Sarandí no paga impuestos porque tiene judicializado el esquema actual, ¿no? Cornejo apoya el esquema del impuesto mínimo porque él asegura que primero hay un compromiso con las Naciones Unidas para desalentar el consumo de cigarrillo. Y cree que no es bueno que haya cigarrillos baratos, porque si hay cigarrillos baratos la gente fuma más y eso estaría en contra de uno de los objetivos que persigue el impuesto a los cigarrillos, que es justamente que al ser caro la gente fume menos, ¿no? Uh-huh. En ese sentido asegura que los fallos judiciales que están vigentes que le dieron la razón a Pablo Otero, en realidad son un papelón, son impresentables y que no lo puede demostrar, pero está seguro que ahí hubo sobornos, ¿no? Y me habló incluso del juez que falló a favor, dice, no, eso no tiene ni pie ni cabeza, acá hubo guita, qué sé yo. Bueno, entonces que no le hagamos caso a los fallos judiciales como algo como una variable que tiene que ser tenida en cuenta, claro, ¿no? Él reconoce que su posición coincide con la de Mazalín, pero no porque le quiera hacer el juego a Mazalín, sino que él dice que los intereses del sector que él representa, coinciden con los de Mazalín, pero bueno, por puro arte del azar. Dice que la estructura tributaria que él apoya tiene que estar pensada en favor de que menos gente fume y que consuma cigarrillos más caros para garantizar los ingresos al productor a través del FED. Es decir, porque yo le decía, pero si vos querés que menos gente fume, la recaudación va a ser menor, y claro, con lo cual, no, dice, no, yo quiero que la gente fume menos, pero que fume cigarrillos más caros, no los de Red Point, no los de Sarandí,
sí,
para garantizar que la alícuota sea mayor y ese porcentaje sea mayor, con lo cual la recaudación de los productores tabacaleros sea mayor, porque él dice que en definitiva no es una cuestión de volumen, porque efectivamente el grueso de la producción local de tabaco se exporta, no se fuma acá.
Claro, claro.
Con lo cual, en realidad, a mí lo que me interesa es que ese porcentaje que queda acá se traduzca en cigarrillos caros que tributen caro y por ende nos llegue a nosotros a través del Fondo Especial del Tabaco.
Sí.
Y además dice que el esquema de porcentaje no sirve porque, dice, Sarandí declara lo que quiere y al declarar el precio que quiere, ese porcentaje sobre eso que declara no se condice con lo que realmente vende. En cambio, si nosotros ponemos un mínimo, ese mínimo es para todos y declares lo que declares, igual vas a tener que pagar por lo menos un piso. Esas son las dos posiciones que están planteadas en este momento. Sé que es un poco engorroso.
Sí, es complejo.
Es complejo, pero digamos, por ahí pasa la discusión que hoy tiene enfrentados a dos sectores que están muy vinculados con el tabaco, porque la verdad es que Zapata siempre trabajó con los tabacaleros y ahora ha sido declarado persona no grata por justamente la dirigencia de la producción tabacalera. Vamos a ver qué pasa en el Senado, pero este capítulo va a continuar, ¿no?
Martín, muchas gracias por el informe. A mi pedido, este fue un informe a la carta, le cuento. Sí, puede. Ya le vamos a mostrar la carta y usted va a elegir la temática y Martín le va a hacer un informe.